El oxímoron es una figura literaria que consiste en generar una contradicción, una ironía o una incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias dentro de la misma. Un ejemplo es "hubo un silencio ensordecedor". Estos dos últimos términos en realidad son contrarios. El silencio no puede ser ensordecedor. Un silencio no tiene la capacidad de ensordecer a alguien. Sin embargo, normalmente los autores lo utilizan para poder expresar de una manera más poética, quizás de una manera también más adornada, la intención real que tienen al momento de redactar estas líneas. Un silencio ensordecedor quizás es un silencio incómodo. Es un silencio que preferirías que no esté ahí, que desearías que alguien lo rompa, un silencio que quizás sea tan profundo que te permite escuchar el latido de tu corazón. Y si nos ponemos más poéticos también, quizás un silencio que te permite escuchar las palabras de tus pensamientos. Como puedes ver, en realidad es una figura potente que sirve para poder, como dije, permitir entender la intención real del autor al momento de escribir estas líneas. Y precisamente quiero compartir con ustedes una figura literaria, oxímoron, que se encuentra en la Biblia, que puede ser útil para los tiempos actuales, un principio que puedes utilizar en el día a día. Así que bienvenidos al programa del día de hoy. Gracias a Dios, como siempre, la oportunidad de estar aquí compartiendo de su palabra. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sumarse a esta transmisión. Espero que pueda ser, como siempre digo, de utilidad para su vida. Hace algunos días me encontraba en un dilema, unas semanas atrás, acerca de hacer o no hacer algo. Y me empecé a dar cuenta, en realidad, que esto mantenía mi mente ocupada, que me mantenía inquieto durante varios días. Así que lo que hice fue buscar consejos entre muchas personas y también entre mi familia, y finalmente decidí tomar el consejo de hacerlo. Lo interesante es que luego de que lo hice, empezaron a aparecer nuevas dudas, tales como si lo hice bien, si lo que hice fue suficiente o fue muy poco o fue exagerado, o acerca inclusive sobre si debí hacerlo o no. Luego entendí que había hecho las cosas para mí, como para mí y no como la Biblia nos dice, que hagamos todo como para el Señor. Y esa fue en realidad la situación que permitió que sea una raíz de incertidumbre en mi vida. Estoy convencido, en realidad, que muchos de nosotros vivimos situaciones así, con quizás grados o niveles más apremiantes, con más afán, más incertidumbre, más situaciones que escapan de nuestro control. Pero en realidad todo esto, todo este tipo de situaciones, mientras más se agravan, terminan ocasionando estas enfermedades que la sociedad ha llegado a normalizar, como estrés, ansiedad y quizás hasta depresión. Así que quiero compartir con ustedes un principio bíblico que nos puede ayudar acerca de estas situaciones en nuestro diario caminar. Y el versículo que quiero compartir con ustedes lo encuentran en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Perdón, 10 y 11 del libro de Hebreos. Y permítanme leerlo de manera bastante breve. Dice: "Por tanto, esforcémonos por entrar en el reposo de Dios, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas". Ahora, como puedes ver, nos está hablando aquí en realidad de esta figura literaria que comentaba en la introducción. Las palabras esfuerzo y reposo son contrarias. Pero quiero agregar un tercer término que es el que quiero también estar compartiendo y es la palabra desobediencia. Así que quiero comenzar con los dos primeros y hay una parte de la Biblia que en realidad nos permite entender estos dos primeros términos. Y la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, en la cual nos muestra cómo fue creado nuestro mundo y nuestro universo, pero también nos da a nosotros la introducción de un Dios trabajador, de un Dios creador, de un Dios con una capacidad creativa ilimitada y con un poder ilimitado. Lo que puedes ver en realidad a lo largo de estos dos capítulos, en realidad específicamente en el primero, es cómo Dios va utilizando su capacidad creativa ilimitada y va con el poder de su palabra creando las cosas. Día tras día, cielos, tierra, agua, hierbas, plantas, animales. Día y noche, astros, y todos estos van apareciendo sencillamente con el poder de su palabra. Y cada vez que él termina un día de la creación, y tú lo puedes comprobar, él termina con una frase diciendo: y vio Dios que era bueno. Y esto se repite a lo largo de los 6 días de creación. Sin embargo, en el día séptimo, esto ya lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Génesis, encontramos que él utiliza los siguientes términos de forma literal. Dice, desde el versículo 2, dice: en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y esto precisamente es lo que nos hacía referencia el libro de Hebreos también. Pero, ¿qué es lo que nos está queriendo decir en realidad esto? Como puedes ver, esta también es la introducción de un Dios trabajador. Él trabaja según su capacidad creativa y su capacidad ilimitada en poder. Y él coge lo mejor y lo realiza con el poder de su palabra. Y luego se da cuenta de que eso era bueno en gran manera. Así que cuando ha terminado de hacer las cosas a su modo, al modo Dios, él dice: esto es bueno. Y utiliza la palabra descanso, que en el hebreo antiguo es la palabra sabbat. Y esta nos habla no de un descanso porque está cansado, porque Dios no se cansa, sino nos habla acerca de un cese de esfuerzo, de desistir del trabajo. Ahora, ¿por qué Dios desiste de un trabajo? ¿Por qué Dios cesa su esfuerzo? Porque si te das cuenta, Él había trabajado en gran manera y Él supo cuándo era el fin. Así que una vez que Él reconoce cuándo es el fin, en ese momento cesa su esfuerzo. No, él no se pone a pensar como muchas veces nosotros pensamos: esto se pudo haber hecho mejor, ¿qué pasaría si agrego esto? No, él hace las cosas a la manera de Dios y son perfectas. Y en ese punto él finalmente dice: he terminado, es momento de cesar el esfuerzo, de descansar. Y esto lo que hace es básicamente que él desista del trabajo. Y como puedes ver en las líneas del capítulo 2 de Génesis que he compartido con ustedes, textualmente dice que en ese momento él bendice su descanso y bendice también la obra de sus manos. ¿Qué es lo que podemos compartir y entender de todo esto? Pues bueno, Dios bendijo el descanso y bendijo porque había hecho las cosas en gran manera buenas y porque estaban completas. No necesitaba agregarse nada más. Y la clave en realidad que reposa en esto la encontramos en Colosenses 3, 23 y 24, en la cual en forma resumida nos dice: haced todas las cosas de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Cuántos de nosotros realmente estaríamos dejando de pasar por estos momentos de incertidumbre acerca de si lo hicimos bien o lo hicimos mal, o si pudimos haber agregado o quitado algo a lo que hemos hecho o dicho, si realmente antes de hacer las cosas pidiéramos dirección a Dios para hacer las cosas, pudiésemos seguir el propósito de Dios para hacer las cosas, y sobre todo que cuando las hagamos, no las hagamos para complacer a un hombre, no las hagamos para complacer a nosotros mismos, sino hacerlas, como dice Colosenses, para el Señor. Esto realmente traería un descanso a nuestra vida, porque sabemos que lo hemos hecho no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y este punto, en realidad, el siguiente punto, el punto número 2, va entrelazado con esta última parte. Como dije, para hacer las cosas como para el Señor, quiere decir que estás dentro de sus planes, quiere decir que estás dentro de sus propósitos, pero también quiere decir que sigues la dirección del Señor. Para hacer algo como para el Señor, quiere decir que tienes que seguir las indicaciones para el Señor. Y esto está entrelazado con el tercer término que quería compartir con ustedes de Hebreos, que precisamente tiene que ver con la desobediencia. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, no a la forma en la cual Dios tiene propósitos para esas obras, entonces estamos siendo desobedientes. Pero lo complicado de esto, lo difícil de esto, es que muchas veces hacer las cosas para Dios, a la manera de Dios, en realidad termina siendo algo contrario a lo que nosotros queremos. Termina siendo una afrenta ante nuestros propios deseos, ante nuestro propio modo de proceder, ante nuestra propia voluntad. Pero precisamente esto es lo que significa ser obediente. Podemos encontrar un ejemplo muy puntual de obediencia en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y nos habla precisamente de Jesús. Jesús es el ejemplo, nuestro ejemplo de obediencia máxima. Haciendo un poco de contexto, ahorita que nos estamos acercando ya a Semana Santa, tú puedes saber y conocer que hubo un punto de su vida en el cual Jesús se encuentra orando, previo ya a toda la que vendría a ser la pasión, muerte y crucifixión suya, en el cual se encuentra orando en un jardín. Y él usa estas palabras, parafraseando evidentemente, dice: Señor, si tú puedes que este trago amargo, que esta copa amarga que está por venir, es decir, ese castigo brutal que se aproximaba y la crucifixión, él dice: Señor, si tú puedes que esto pase, pues que pase, que no se haga. Si puedo evitar esto, que se evite. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que quiere decir que evidentemente Jesús tenía el deseo de no sufrir de la forma en la que sufrió. Porque esa era la forma en la cual él quería que se den las cosas. Pero él dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este es un ejemplo de obediencia al propósito de Dios. Filipenses 2:8 lo termina resumiendo diciendo que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia al propósito es poder hacer las cosas a la manera de Dios. Para Dios, no para nuestro propio propósito, sino para el propósito de Dios. Y una vez que Jesús está pasando por esta situación difícil y ya se encuentra colgado en el madero después de haber sido azotado, golpeado, después de que todo el mundo se ha burlado de él, él termina diciendo: consumado es. Y las palabras o la palabra griega para esto es teleo. Teleo tiene un significado interesante que quiero compartir con ustedes, porque posterior a toda la obediencia y habiendo pasado esta situación difícil que era el propósito de Dios, Él dice, consumado es. Y esto significa el proceso ha sido completado. Pero no es algo tan simple como proceso completado, sino que tiene una implicación mucho más grande, porque también dice, el proceso ha sido completado con los resultados sobresalientes, con resultados que habían sido planificados. Y posterior a esta muerte, una vez que Jesús asciende, Marcos 16, 19 nos dice lo siguiente, que Él está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Qué es lo que nos está pintando esta figura en general? Lo que está diciendo es que para hacer las cosas a la manera de Dios, necesitamos obediencia. Necesitamos negarnos a sí mismo, negar nuestra propia voluntad y hacer las cosas a la manera de Dios. Y una vez que nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, podemos saber cuándo el proceso ha sido completado de forma sobresaliente. Y el ejemplo claro es que Jesús lo hizo. Y posterior a este trabajo, a esta labor, tú lo encuentras sentado, descansando a la diestra de Dios. Lo mismo puede suceder con cada uno de nosotros. Ahora, quizás una de las partes que es importante aclarar y remarcar es cómo sabemos nosotros cuál es el propósito de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la dirección de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la manera de Dios para hacer las cosas? Y en realidad la respuesta sigue siendo obediencia. Porque Dios nos manda a nosotros a conocerlo. Dios nos ha dejado su palabra. Podemos conocer a Dios a través de su palabra. Podemos conocer a Dios a través de orando. Y orando no es un acto religioso. En realidad tú puedes orar en cualquier momento. Mientras estás caminando, mientras estás haciendo inclusive esa labor. Puedes pedir dirección de Dios para tu vida. Porque Dios quiere ser conocido y Dios quiere tener una relación personal contigo, una relación lo suficientemente personal e íntima como para decirte a ti cómo hacer las cosas, cómo mostrarte su camino y también cómo mostrarte que a pesar de que la situación pueda ser angustiante en este momento, a pesar de que la situación pueda ser de descontrol en este momento, Dios te muestra que Él está en control de todo y que hacer las cosas a su manera va a poder sobrepasar esa situación y como dice esta palabra griega, va a completar el proceso obteniendo los resultados planificados de forma sobresaliente. Pero esto requiere una relación con Dios y una relación basada en la obediencia. Una relación basada en la fe, en la confianza, en que sus planes son mejores que los nuestros. Así que en resumen, hacer las cosas de la mejor manera, poniendo nuestra voluntad y nuestra capacidad no a nuestro servicio, sino al propósito de Dios. Y esto hacerlo con obediencia, ser humildes para seguir su voluntad y la guía, el camino que Él nos quiere dar. Entonces, hasta aquí lo que he querido compartir con ustedes. Espero realmente que esto pueda ser útil para tu vida si estás pasando por un momento de ansiedad, por un momento de estrés, por un momento de incertidumbre, entre si no sabes hacer o no hacer algo, o si lo hiciste, pero no sabes si fue suficiente o no. Créeme, Dios tiene control de todo. Empecemos a ser obedientes y a hacer las cosas. No para que los hombres nos vean, no para que tu jefe te vea, no para que tu familia te vea, sino sabiendo que hay un Dios que todo lo ve y hacer las cosas de todo corazón para Él. Conmigo va a ser hasta la siguiente semana, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Que Dios te bendiga y que tengas un gran día.